El alza desde la reapertura al ingreso de turistas al país. Mis amigos, volvemos a encontrarnos en un próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Cari Roque tiene el día libre. Y con nosotros ahora se encuentra Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, y obviamente el tema es Cuba y el movimiento San Isidro y todo alrededor de ese movimiento y todo lo que está ocurriendo. Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Un gusto, Tommy. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Rosa María, vamos directamente a la pregunta de la Lotería de la Florida y del mundo. ¿Piensas que ya el caldero en esa olla de presión esté ya a punto de explotar y piensas que estos sucesos del movimiento San Isidro, lo que ha ocurrido alrededor de eso, pudiera ser ya el detonante?
Obviamente hay un paso cualitativo importante, una victoria importante, y es la movilización ciudadana, los cientos de cubanos que estuvieron dispuestos a estar en esa manifestación por la libertad de expresión, por la libertad de Denis Solís, en solidaridad con los huelguistas del movimiento San Isidro y todos los cubanos que en otras partes del país y también fuera de la isla los han estado acompañando e incluso manifestándose públicamente. En términos de números, incluso un gran paso. Estamos entrando en otra etapa de esta lucha por cambiar el sistema en Cuba, por la libertad de Cuba, y definitivamente debemos aprovechar este momento que está dado por una serie de factores, pero entre ellos ese que tú mencionabas, ¿no? Los cubanos ya no aguantamos más y sabemos que la salida a la crisis es el cambio de sistema.
Después de tanta lucha por miembros de tu familia, por parte de tu papá, pudiéramos regresar a los plantados, pudiéramos regresar a José Antonio Echeverría, pudiéramos regresar a tantos, pero tantos opositores que han muerto a causa de este régimen, que pudiera ser que este es finalmente la luz al final del túnel. Lo que ocurrió en el pasado en muchas de estas protestas, si mal no recuerdo, la memoria histórica, como siempre decimos, el 24 de agosto de 1994 ocurrió un estallido. ¿Qué pasó? Se apareció el entonces dictador Fidel Castro y con la brigada de respuesta rápida, y todo el mundo se fue para sus casas. El fallecimiento de su papá, lo que ocurrió alrededor de ahí, pero estaba la represión a todo dar. ¿Piensas que ya el cubano ha perdido el miedo y se unen a ustedes los que han luchado continuamente por una libertad y una democracia en la isla?
Yo creo que hay una multiplicidad de factores. Por supuesto que las luchas de hoy, las que llevamos adelante hoy, están construidas sobre toda esa historia que acabas de mencionar, ¿no? Y de una manera muy específica, cada una de las personas que ha entregado su vida al trabajo por la libertad de Cuba ha contribuido también a lo que está pasando el día de hoy. Para mí fue muy emocionante escuchar la declaración de los jóvenes artistas y activistas que estaban ahí reunidos frente al Ministerio de Cultura, comenzando con la frase de mi padre: de reclamamos el derecho a tener derechos. Y en gran medida esa es la expresión de la voluntad de cambio de todo el pueblo cubano, ¿no? Un pueblo que continuó llegando durante toda la noche, el día viernes, pero tú mencionas algo muy importante y es la represión que hemos visto fortalecida durante los últimos tiempos. Hemos visto cómo el asedio contra varios de los miembros del Movimiento San Isidro no ha parado, contra varios incluso de las personas que estuvieron en la sede del Movimiento San Isidro acompañando a los huelguistas, aunque no sean parte del movimiento, y continúan bajo acoso. Hemos visto un despliegue de efectivos militares en la ciudad de La Habana y en otras partes del país. También, obviamente, el régimen está no solo utilizando la fuerza contra muchos de los activistas, sino también amenazando con el uso de la fuerza a todos los cubanos. El editorial de Granma de hoy es no es solo lamentable, es indignante que esté amenazando a todo el pueblo cubano con usar la fuerza contra aquellos que quieran cambiar el sistema político, económico y social del país, ¿no? Que es precisamente lo que hay que cambiar en el país, y por eso es tan importante también el apoyo internacional, y por eso es tan importante ser muy claros en las demandas, ¿no? Y esas demandas tienen que pasar por la participación ciudadana, esas demandas tienen que ir hacia las elecciones libres.
Rosa María, a la misma vez estamos hablando de esa represión que es el punto aquí. La represión siempre ha existido en Cuba, pero es como hasta lo que he visto ahora es que, y se ve más por las redes sociales, obviamente, que el tema de las redes sociales ha ayudado mucho, pero el cubano ha perdido el miedo, está cansado. Si veían a las damas de blanco caminar, muchas iban del otro lado, o en el caso tuyo personal, hemos hablado de esto en previas ocasiones. Pero ahora, como ha incrementado lo que cuando le están golpeando a una persona, un cubano ha salido y dice: no vean eso. O sea, eso es lo que pregunto. La represión con esas amenazas del Granma, que el Granma, que ellos tuvieron que ahora llegar a entrar a escribir un artículo diciendo que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso son cosas que nunca se ha visto de este régimen. Puede que sea que ellos mismos se están dando cuenta que se le está yendo de su control.
Totalmente, y además están demostrando que los que tienen miedo son ellos, ¿no? Quien tiene miedo ahora es el régimen, el pueblo cubano, la ciudadanía cubana. Por supuesto que todavía existe ese sentimiento, porque es una realidad que el régimen usa la fuerza contra los activistas y contra quienes alzan la voz. El asunto es que ahora mismo los cubanos no se están dejando dominar por ese miedo, ¿no? A pesar de la represión, los cubanos han salido a la calle, los cubanos están exigiendo cambios reales. Y es mucho mejor para esos represores que ahora mismo pueden tomar la decisión de dejar de usar la fuerza, es mejor que lo hagan, porque el único camino, el único camino y el único fin deseable para lo que está pasando en Cuba es la libertad.
Y vemos en estos momentos que en el 2020 cualquier cosa pudiera ocurrir, pero vemos que en Cuba obviamente está el caso del coronavirus también, en donde el régimen no ha dado los números actuales. Muchos de los opositores han denunciado esto. La situación del dengue después del paso de esta tormenta tropical, la situación económica que enfrentan, y a la misma vez esperan que en abril del año que viene viene la asamblea, en donde todos los indican que Raúl Castro ya no será esa persona del presidente del partido como ha sido, y que hasta un Miguel Díaz-Canel pudiera ser. O sea, ellos le temen, muchos de estos dictadores siempre, según analistas políticos, le temen a cualquier tipo de cambio. ¿Pudiera ser así? ¿Pudiera ser así? ¿Porque es el mismo? ¿Por qué están con estas tácticas en estos momentos?
La realidad es que hace alrededor de 6 meses que Raúl Castro no da la cara, ¿no? Que el supuesto líder de la entidad rectora de la sociedad y el Estado en la dictadura totalitaria cubana no da la cara. Se está viviendo una de las crisis más grandes que ha vivido el país en décadas. La energía social, la expresión de cambio, la voluntad de cambio de los cubanos nunca ha sido tan clara como ahora, o pocas veces ha sido tan clara y tan demandante como ahora, y Raúl Castro no da la cara. Es hora de que de quien sea que esté llevando el Partido Comunista Cubano dé la cara, y esa cara tiene que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Ese es el único camino posible, ese es el único camino pacífico posible, y eso es definitivamente lo que la comunidad internacional debería estar apoyando, porque no es más que apoyar al pueblo cubano en su derecho a definir su futuro.
Y en ese apoyo internacional, ese apoyo, yo sé que tú tienes muchas comunicaciones con muchos líderes, no solamente del exilio cubano, sino líderes de movimientos y también de administraciones o de gobiernos. ¿Cómo está el apoyo ese?
Yo creo que se ha visto más y más, pero todavía no es suficiente, ¿no? No está a la altura de lo que es necesario. Las democracias de todas las Américas deberían estar apoyando el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro, deberían estar presionando a ese régimen número uno para que no pueda más utilizar la represión y la violencia contra el pueblo cubano, especialmente no contra esos jóvenes que están exigiendo cambios reales, y en segundo lugar, para apoyar esos cambios, ¿no? Para apoyar esa voluntad ciudadana. Eso todavía no lo estamos viendo con la fuerza y la intensidad que es necesaria, y cuando digo fuerza e intensidad me refiero a pasar de las expresiones de solidaridad y de los tweets a las acciones concretas de presión sobre ese régimen, haciendo un objetivo de la política exterior los intereses de los dictadores en Cuba, precisamente para ayudar al pueblo cubano a forzarlos a someterse a la voluntad de cambio que se está expresando en las calles cubanas el día de hoy.
Rosa María, como miembro del grupo de los millennials o de esta generación, te pregunto, ¿cómo te sientes en estos momentos ver lo que está ocurriendo, en donde los jóvenes y esa nueva generación son los que están pidiendo esa transición, pidiendo ese cambio, que han continuado la lucha, que han continuado tus padres y mucho más?
Es lo que nos toca, Domi, es lo que le toca a mi generación, y estoy, bueno, feliz y orgullosa de que tantos dentro de mi generación hayan decidido asumir esa responsabilidad histórica, ¿no? Ya el problema cubano, no obstante, no es un problema generacional, ¿no? Los dictadores han afectado a todas las generaciones, y por tanto a esta lucha están invitados todos los cubanos, tengan la edad que tengan y vivan donde vivan. Todos los que nos están escuchando en este momento también están invitados.
Y Rosa María, ahí es la pregunta, porque obviamente tú también vives acá en el sur de la Florida, y en estas últimas elecciones muchos de un partido o de otro estaban diciendo que los hijos y los nietos no piensan como los padres y los abuelos referente al tema de Cuba. Así lo estaba poniendo de una manera u otra lo que es el Partido Demócrata, y que debían haber hasta cierto punto relaciones con el régimen de La Habana, como hizo el presidente Obama. Y se dieron una sorpresa, porque vieron que no solamente que vieron que ocurrieron estas manifestaciones, sino que de una manera u otra los nietos y hijos votaron con los abuelos y los padres en estas elecciones, pidiendo a una administración que con sanciones, a otra que no. ¿So piensas que esas encuestas estaban equivocadas?
Perdón, ¿puedes repetir esas últimas palabras?
Si piensas que estas encuestas de estas personas que decían que los hijos y los nietos no estaban de acuerdo con la política de los abuelos y los padres, ¿piensa que esas encuestas estaban equivocadas?
Bueno, yo creo que el resultado de las elecciones en la Florida es bien conocido y se explica por sí mismo. Ahora, es un favor muy flaco el que nos hacen a los cubanos si nos quieren dividir en función de la política doméstica de los Estados Unidos. Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano tienen ambos la misma invitación, y es la invitación a apoyar al pueblo cubano, ¿no? Y ese pueblo cubano está pidiendo cambios, y ese pueblo cubano está pidiendo libertad, y ese pueblo cubano necesita apoyo. No es la dictadura la que necesita apoyo. El engagement ha de ser con los ciudadanos, y los ciudadanos están diciendo: queremos cambiar este sistema. La dictadura está diciendo que va a usar la fuerza contra cualquiera que quiera cambiar el sistema. Por tanto, la invitación tanto a un partido como al otro es a ponerse de parte del pueblo cubano. Obviamente eso implica continuar presionando a la dictadura en lo personal, y también desde la plataforma Cuba Decide nosotros promovemos la participación ciudadana para cambiar el sistema en Cuba, y eso en política exterior se traduce en apoyar un tipo de acción, no un tipo de partido, cual sea el partido que está en el poder, e incluso si no están en el poder, en el poder legislativo, en los gobiernos locales, todos deberían estar apoyando un mismo tipo de acción, que es la acción de presionar al régimen, de cerrarle al régimen todas las vías de financiamiento, que en su mayoría son vías de financiamiento ilegal y criminal, y abrirle las oportunidades al pueblo cubano, directamente a los ciudadanos cubanos, como intentamos hacerlo a través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, y apoyar, por supuesto, las demandas, apoyar el desafío, y es un desafío político, es un desafío que va por el poder, no para un partido o para la oposición, sino para el pueblo cubano.
Y hablas de solidaridad, y eso es la pregunta. Recientemente han habido muchas críticas referentes a la división de los grupos políticos en Venezuela rumbo a las elecciones estas que se van a ocurrir el 5 de... en estos días, allá en diciembre. Pero la pregunta es la siguiente: ¿has visto que hay una unión también a la misma vez que no se ha visto en hace muchos años de todas las organizaciones del exilio apoyando a diferentes movimientos y en estos momentos apoyando al movimiento San Isidro?
Yo creo que la solidaridad ha sido generalizada y eso es espectacular, eso es maravilloso. Ojalá sea más, ojalá siga creciendo, y es muy bueno también que haya trascendido las fronteras de la oposición, que haya trascendido las fronteras del grupo de personas que siempre estamos hablando de esto y generando acciones de presión para llegar a la ciudadanía, y esa ciudadanía se ha dispuesto también a actuar. Esa es la energía que necesitamos seguir construyendo, necesitamos crecer dentro de la ciudadanía cubana, y está claro que los cubanos en este momento están dispuestos a hacerse escuchar.
Rosa María, en un artículo del ABC, en una editorial del ABC, una opinión, José Daniel Ferrer, que es obviamente el coordinador general de OMPACO y también promotor de Cuba Decide, escribió en esta columna diciendo que es la hora de iniciar la transición a la democracia en Cuba y que todos deben de dar su mejor aporte. Además de deber moral, a todos nos convienen, dijo él. ¿Estás de acuerdo con esas palabras?
Totalmente, totalmente. Y la manera de empezar ese proceso transitorio es precisamente abriéndose a la voluntad soberana de la ciudadanía, y desde Cuba decide, tenemos muy clara cuál es la herramienta, ¿no? Las herramientas son las urnas, el plebiscito para cambiar ese sistema, para quitar esa constitución ilegítima, pero por mandato popular, con la legitimidad que sale de la decisión del pueblo cubano, una decisión que no es capaz de ejercer desde hace más de 60 años.
Rosa María, también te pregunto esto. Hemos estado todos pasando por un año de muchos cambios, de muchas cosas inesperadas. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son, vamos a decir, un plan de trabajo que ya tanto tú como Cuba Decide tienen previsto para este año que viene?
La movilización ciudadana, ese movimiento que has empezado a ver, que se empieza a ver ahora mucho más públicamente dentro de la ciudadanía cubana, hacerlo crecer, crecer y crecer hasta que sea imposible para la dictadura no someterse a las demandas de libertad que vienen del pueblo cubano.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso en estos momentos?
Bueno, has visto un ejemplo de ello el viernes pasado. Has visto un ejemplo de ello el viernes pasado con los jóvenes en las calles, pero la lucha pacífica no violenta tiene diversas manifestaciones, ¿no? Y por supuesto las redes sociales son muy importantes en este momento. Cada una de las personas que nos está escuchando se puede convertir también en un agente de cambio, y lo primero que puede hacer es esparcir el mensaje. Lo primero que puede hacer es ayudarnos a que 5 de sus amigos se enteren también de lo que está pasando, ¿no? Y que estos 5 después se enteren a 5 más. Es importante que todo el mundo se entere de lo que está pasando, y que además todo el mundo forme parte de este cambio que tiene que pasar por la participación ciudadana.
Antes era más difícil, como han pasado los años, y hay que recordar tanto a tu padre como también a Orlando Zapata Tamayo, a tantos, en donde la noticia para que llegara de una parte de la isla a otra demoraba mucho tiempo. Ahora por las redes sociales, ahora por diferentes vías es aún más rápido. Eso ayuda obviamente al movimiento que piden todos los opositores, ¿no?
Así es. Cada cubano es también un replicador de la información, y tenemos que hacerlo con la responsabilidad que lleva este momento. No se entiende que nosotros sepamos lo que está pasando, sepamos que hay cubanos exigiendo su derecho a la libertad de expresión, exigiendo su derecho a definir el rumbo que tome el país, y que nuestro vecino no lo sepa. Nosotros podemos cambiar lo que sabe nuestro vecino, y podemos además involucrar a nuestro vecino en este camino de liberación.
Rosa María Payá, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Detrás de Noticias. Y amigos, regresamos en unos breves minutos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después, para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y saludos, amigos, de regreso aquí en Tras la Noticia. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y con nosotros, desde La Habana, se encuentra ahora mismo con nosotros el periodista independiente y también analista de los temas de Cuba en la actualidad, Dimas Castellano. Dimas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Gracias y un saludo para ustedes.
Dimas, voy a empezar con leer un pedazo de un artículo que salió hoy en Granma. Dice: golpe suave, estrategia de Estados Unidos para cambiar sistemas. Las revoluciones de colores, golpes suaves o golpes blandas son en realidad un mecanismo de intervención extranjera indirecta creado por la CIA para, en las nuevas condiciones geopolíticas de finales del siglo XX a principios del siglo XXI, aplicar con la menor cantidad de pérdidas posibles la vieja política de cambio de sistema social en aquellos países que revisten algún objetivo estratégico para Estados Unidos. Obviamente, esto más la amenaza de Granma en el día de hoy habla de la actualidad de un régimen que no es el régimen de hace unos años atrás, que no hablaban de estas cosas y lo que era una represión completa. Su reacción a esta estrategia que está usando ahora el régimen cubano, nunca visto por ello.
Sí, bueno, es que estamos también en un nuevo momento, una nueva estrategia que no es tan nueva, porque en definitiva se limita a acusar a Estados Unidos de los problemas internos de Cuba. O sea que la forma es nueva, pero el contenido es el mismo. Y eso implica que aquí no hay ningún problema, no hay que reconocer ninguna dificultad, todo marcha bien, y entonces un factor externo quiere desestabilizarnos. Eso a esta altura es casi una tontería lo que están haciendo. Sencillamente la situación en Cuba, que ellos la han logrado dominar más o menos, conservar durante mucho tiempo, se le ha deteriorado totalmente. Y no se le ha deteriorado por los factores externos, ni por los factores climáticos, ni por la epidemia. Todo eso ha contribuido, pero se le ha deteriorado por mantener un modelo inviable, ineficaz, y ajeno a la naturaleza humana, y naturalmente que tiene que fracasar. Entonces, cuando se empiezan a levantar voces por diferentes sitios de Cuba, de diferentes sectores, y sobre todo de los jóvenes, como ha ocurrido con el movimiento San Isidro, y los muchachos que después se presentaron ahí al Ministerio de Cultura, ya el gobierno no tiene respuesta para eso. Ningún muchacho, eso que fue al Ministerio de Cultura, ni los de San Isidro, tienen que ver nada con Estados Unidos, ni están respondiendo a nada, ni hay golpe blando. Sencillamente hay un reclamo de libertades, hay un reclamo de necesidades internas, de expresión en Cuba, de derechos de asociación, o sea, una sociedad que cada vez se ha hecho más diversa y necesita manifestar esa diversidad. Y en Cuba, por las leyes y por el carácter del sistema totalitario, está prohibido manifestarla. Eso es lo que está pasando en Cuba, una agudización de la crisis que viene hace tiempo y que ya el gobierno no tiene solución para eso. Acusar de factores externos la causa de eso a esta altura es la mejor prueba de que ya no tienen solución para el problema, y va a empeorar la situación.
Dima, te hago la pregunta como se lo he hecho a otros que han estado en este problema. ¿La olla de presión de Cuba ya está a punto de explotar?
Está a punto de explotar, cosa que no es nada deseable, que llegue a explotar. Lo deseable sería que las autoridades, desde mucho tiempo antes y a última hora, aunque fuera ahora fuera de tiempo, tomaran conciencia de eso y le buscaran una solución para evitar una debacle nacional. Sencillamente, cualquiera que esté aquí, por ejemplo, en La Habana, camine algo, todo son colas, todo es desabastecimiento, todo es angustia, y eso es el resultado de un sistema incapaz de producir, incapaz de solucionar los problemas más elementales de los cubanos. ¿Y dónde radica eso? Pues sencillamente en la ausencia de libertades. Y cuando hablo de libertades me refiero a libertades económicas, libertades políticas, libertades de todo tipo, para que las personas puedan actuar en la solución de los problemas nacionales también, y no solamente como objeto de lo que el gobierno indique. La solución de eso está, y es lo que el gobierno ha estado huyéndole a hacerlo. Entrega de la tierra que han dado en usufructo, entregarla en propiedad. Permitir que esos productores comercialicen su producto libremente. Si acaso, tener un compromiso con el Estado de 1%, pero 1% mínimo. Y todo el resto, tirarlo para el mercado libre. Permitir que puedan comercializar no solamente internamente, sino exteriormente, y adquirir implementos y cosas del exterior sin el monopolio de comercio exterior ni de acopio internamente. Entregarle personalidad jurídica a esa persona, crear micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las medidas que el gobierno no ha permitido. Permitir la libre sindicalización para los cubanos, tanto internos como para los que trabajan para empresas externas. Y por donde quiera que tú tiras, te das cuenta que son falta de libertades. Esa es la causa de los problemas de Cuba, y eso no tiene solución con este sistema. Este sistema se agotó ya.
Dimas, a la misma vez te hago esta pregunta también. También el factor que ya un Fidel Castro no está ahí. El factor de que Raúl Castro no ha aparecido por ningún lugar en hace muchos meses. El factor también ese ha contribuido, ¿verdad? Que obviamente los mismos jóvenes ya no, y las personas que antes, vamos a decir, no querían participar en enfrentazos en contra el régimen, ahora se unen a los opositores, ¿no?
Sí, pero no solamente es la ausencia de esa figura. Eso es un factor, de acuerdo contigo, eso es un factor. Pero hay otro factor, que el mundo está cambiando constantemente. Hay otro factor en Cuba, que es que antes no estaba en el tiempo ni de Fidel ni de Raúl Castro, que son las comunicaciones directas, la telefonía móvil, las redes sociales. todo eso ha creado un escenario diferente. Por ejemplo, esos muchachos, fíjate lo que ocurre con San Isidro. Un día le asaltan aquello allí para desactivar el foco de huelga. Y al otro día empiezan estos muchachos a caer ahí por su cuenta, por las redes móviles, espontáneamente, sin que nadie los convoque, y llegan a tener una cantidad como de 500 en horas de la noche, al punto que hubo que cerrar las vías de acceso alrededor para evitar que siguiera aumentando. Entonces es una combinación de factores, es pérdida del liderazgo, pero es el surgimiento de manifestaciones cívicas que empiezan a reaparecer poco a poco, y en un escenario donde las redes sociales y los tiempos modernos, las tecnologías modernas, permiten esto. O sea que es una combinación de factores.
¿Cuál es el palpar en estos momentos en La Habana? ¿Cuál es el palpar? Porque ahora con las redes sociales, obviamente, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es el qué es lo que las personas hablan? ¿Ya es un tema que las personas ya están perdiendo el miedo de hablar?
Bueno, eso está pasando ya hace rato, pero los procesos sociales llevan su tiempo. Este mismo no ha llegado a la madurez plena, pero está madurando. Es un proceso andando. Cuando recuerdo ya hace como 3 años o 4, los choferes, los cocheros aquellos de Bayamo hicieron una huelga. Aquí hubo un paro de taxistas, otros que se presentaron una vez a la Plaza de la Revolución, gente que sus casas se inundaban constantemente por estar en zonas bajas, y en un momento determinado los vecinos se pusieron de acuerdo, sacaron todos los muebles para la calle e interrumpieron el tránsito y hubo que negociar con ellos. Si empiezas a ver la cantidad de manifestaciones a que se vienen dando de forma aislada en los últimos 2, 3 años, pues eso va creando un ambiente. ¿Y qué ocurre? Que el miedo es contagioso, y esto es una sociedad que todos tenemos miedo, pero la pérdida del miedo también es contagiosa y se va perdiendo el miedo en condiciones nuevas. Y tú dices, yo solo no voy a hacer nada, pero como vino un amigo mío aquí, joven, a la casa, y me dice, cuando yo vi eso por el móvil, que había como 200 muchachos ahí, yo fui para allá también. O sea que hay toda una condición creada para eso, y el gobierno no se acaba de dar cuenta de que hay que provocar un cambio urgente en el país, porque si no va a explotar, y si explota, todos seremos perdedores. Yo no lo deseo.
Dima, a la misma vez que hago esta pregunta, siendo un periodista independiente, siendo una persona que es un experto en lo que es el análisis de lo que ocurre en su país, si me acuerdo de los tiempos de Osvaldo Payá, si me acuerdo, si regresamos a los tiempos de Orlando Zapata Tamayo, si regresamos a los tiempos de antes de otros que han perdido su vida luchando por esta causa. Es una cosa que es, para muchos dentro de la isla, una cosa momentánea, y continúan con su cotidiano vivir. En estos momentos no vemos que esa es la situación en Cuba, que hay esa unión y en la unión está la fuerza.
Sí, bueno, en primer lugar, te repito que estamos en unas condiciones diferentes. Las condiciones de la época en que me estás hablando no eran buenas, eran malas, pero no eran tan malas como las de ahora. La necesidad económica, yo en esa época las colas no estaban como están ahora, el desabastecimiento, la incapacidad del gobierno para resolver las cosas más elementales, no habían llegado al punto que estaba ahora. Como tú decías ahorita, también estaba todavía en el gobierno una figura con cierto carisma que atraía a mucha gente y tenía paralizado también la conciencia nacional. O sea, todos esos factores se han ido acumulando. Ahora, ¿qué ocurre? También, y vuelvo a lo de los medios estos modernos de comunicación, cuando la huelga de Zapata, cuando Osvaldo Payá, por ejemplo, aquí este pueblo se enteró realmente como pueblo, no la minoría, los activistas que pudieron trabajar con él o que lo recuperamos con él. Cuando este pueblo se enteró de lo de Payá fue porque Jim Carter, ahí en la Universidad de La Habana, habló de Payá Sardiña y se enteró el pueblo de Cuba completo de que aquí existía ese movimiento. Y habían recogido 10.000 firmas y hasta 20.000 firmas, pero esto es un pueblo de 11, 12 millones de personas. Y eso no lo sabía nadie, no había esa forma de comunicación. Cuando Zapata murió en la huelga de hambre, aquí la gente se enteró de eso después de la huelga de hambre, y no se enteró todo el mundo, y todavía hay personas que no lo saben. Pero ahora estos muchachos de San Isidro estaban ahí en huelga y de ahí estaban transmitiendo al mundo entero, y además transmitiendo con una cosa que es inédita en la política de Cuba. Nada de violencia, sino leyendo poesías. Y eso es totalmente novedoso. Eso atrajo la simpatía internacional, universal, llamó atención al mundo en eso, y también atrajo la simpatía de mucha gente aquí en Cuba, que lo dicen claramente. Yo incluso puede ser que yo no comparta con alguna de las formas que esos muchachos hacen, pero han hecho una cosa de mucho valor que no tiene que ver nada con nuestra historia, es una cosa muy, muy, muy bonita. Ha sido ir ofrendando su vida por la causa de otro que está detenido. O sea, hay un conjunto de elementos nuevos que diferencian, son una herencia de aquello, sin aquello no existiera esto, pero hay muchas cosas novedosas ahora que son las que han dado en este impacto. En un momento también en que, repito, las condiciones económicas son las peores.
Dimas, a la misma vez pudiéramos decir que ya no pueden ser catalogados por el régimen como terroristas si están leyendo poesías y están ahí haciendo una huelga de hambre pidiendo por la libertad de una persona que está detenida, ¿no?
Ese ha sido, por eso tiene que ver también con los 500 muchachos que se concentraron ahí. Si esos muchachos, si la noticia es de que esta gente están armados ahí adentro y están enfrentándose, qué sé yo, yo te digo que podían haber alguna solidaridad, pero no la que ha habido tan grande por parte del sector de la cultura, los que fueron, los que no llegaron a ir, los que querían ir y todos los que se han manifestado por otras vías en apoyo a eso. Aquí en el año 58, en noviembre, yo recuerdo lo de Amejeira, lo de Machaco Amejeira, que lo asesinaron, no creo que fue en Luyano, en uno de los barrios aquí de La Habana, y fue un asalto de la policía horrible. Pero Machaco estaba adentro con ametralladoras y todo eso batido ahí, porque era el método que tenía para combatir mediante la violencia. Y entonces ahora ha sido la vía pacífica contra la violencia. Unos recitando poesía y los otros derribando puertas y atropellando.
Y ahí es donde vengo, tocamos el punto. Me dijiste que esto, este movimiento, que esto, lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba, no ha madurado. ¿Qué se necesita para madurar?
Bueno, lo que se necesita para madurar es lo siguiente: se está madurando. El proceso, el gobierno que está en el poder, tiene ya más de 60 años. Las personas que tienen, por ejemplo, 70 años hoy, tenían 9 años en el momento del triunfo de la revolución, que no tenían idea de nada. O sea, las personas de 70 años para acá, que es la mayoría de la población, porque de 70 para arriba ya la pirámide se estrecha mucho, ninguna de esas personas tiene idea de lo que es una sociedad civil, de lo que es una reunión independiente, de lo que es derecho de manifestación, que estuvo en una huelga sindical, que estuvo en una manifestación estudiantil, que tuvo cualquier actividad independiente y que lo hacía sentirse ciudadano, porque además había una constitución que le daba y lo respaldaba esos derechos de reunión, de asociación, de movimiento. Si tú has desconocido eso en 70 años, no tienes la menor idea de eso, pues naturalmente que se perdió el concepto de civilidad, se perdió el ciudadano. En Cuba no hay ciudadano y ahora empiezan a resurgir. Por las redes empiezan a salir cosas que no se conocían de la historia, la gente se empieza como a despertar de ese largo sueño. Y entonces eso es un proceso que está en marcha, y a eso me refiero que no está concluido, pero que se está acelerando.
¿Qué depara ¿Qué le depara a Cuba en el 2020 con estos cambios, con a la misma vez lo que pudiera ocurrir en la asamblea, en la reunión de la asamblea en abril, en donde muchos ya indican que Raúl Castro ya no será el presidente del Partido Comunista y pudieran poner a Miguel Díaz-Canel? Ya ahí automáticamente es el factor, los Castro no están en poder y ahora ya ahora perdimos el miedo completo.
No, porque aquí hay una estructura creada que no depende incluso de Díaz-Canel. Ahora mismo está Díaz-Canel ahí, Díaz-Canel no tiene autonomía para tomar decisiones profundas respecto a los destinos del país. Y queda esa estructura con el Partido Comunista. Por eso fue que lo pusieron de nuevo en la Constitución. El Partido Comunista es el centro de todo el sistema. Todo lo determina el Partido Comunista. Y si queda así, constitucionalmente eso, pues naturalmente que ahí nada ha cambiado, nada en ese sentido. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues figura que en vez de tener 90 años van a tener 60, o en vez de tener 80 van a tener 50. Ya eso es un cambio en sí, eso es un cambio en sí, pero la estructura permanece viva. Yo cuando se aprobó esta última constitución había asegurado de que esta iba a ser la constitución de menos duración en la historia política de Cuba. Yo creo que todo este forcejeo que se está dando en la calle ahora de San Isidro, qué sé yo, va a obligar a un nuevo pacto, porque se perdió el pacto social anterior. Y eso requiere una constitución que refrende realmente los derechos de los cubanos nuevamente. No los derechos ahora que tú tienes todas las libertades, como dice la constitución, pero para defender la revolución y el socialismo, no para otra cosa. Entonces eso tiene que cambiar. La estructura constitucional, que son las trabas legales para que eso se dé, y eso no depende de la figura que esté en el poder, sino de un cambio que se está forzando desde abajo en estos momentos.
En otras palabras, Miguel Díaz-Canel pudiera ser otro Felipe Pérez Roque, otro Roberto Robaina, que cae porque trata de hacer cualquier cosa que no le agrade al partido o a los que corren el partido.
Sí, no, y evidentemente no lo va a hacer mientras esté en estas condiciones. En otras condiciones, yo no aseguro lo que él pueda hacer y naturalmente que tendría que moverse, primero porque él no tiene la responsabilidad histórica de las cosas que pasaron del 59 para acá, él no le quitó propiedad a nadie, él no es responsable de la pérdida de la vida de nadie, en ese sentido. Está semi limpio, porque se puede ensuciar ahora, está semi limpio. Pero tiene que tener otra estructura para actuar, no depende solamente de eso. El hecho es que esto está cambiando. Si el gobierno, esta presión lo obliga a hacer, aunque sea pequeños cambios, ya eso es indetenible, porque cada cambio de eso implica después la discusión para un nuevo cambio. La posición siempre del jefe de la revolución fue no ceder en nada. Ceder en algo ya es una pérdida. Cuando los muchachos se plantaron en el Ministerio de Cultura y exigieron a las autoridades que los atendieran, pues ya en ese momento incluso la consigna esa de la calle de los revolucionarios se perdió. O sea, empiezan a cambiar las cosas.
Dimas Castellano, periodista independiente y analista de la situación actual en Cuba, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Sé que estaremos en comunicación para que nos dé de esa mirada de primera mano lo que está ocurriendo en La Habana y lo que está ocurriendo en Cuba. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Que pasen todos muy buenas tardes acá en Radio y Televisión Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Rap Digital Songs de Billboard, Holiday, Día Feriado, de Lil Nas X. Amazing Grace, My Chains Are Gone. Sublime Gracia, Ya Libre Soy. Del quinteto Pentatonix es el éxito de música navideña más descargado del momento. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And I could love. Último de Dolly Parton sube al primer lugar de la lista de álbumes navideños. Se titula A Holly Dolly Christmas y de esa producción les presento el villancico Mary, Did You Know? María, ¿tú sabías? Did you know? Hear What I Hear, hoy es Lo Que Oigo Yo, de la inolvidable Whitney Houston. Es la canción del género gospel con mayor streaming, según Billboard. En la cima de la categoría Christian Digital Songs encontramos Christmas Eve, Sarajevo, Nochebuena en Sarajevo, de la banda Trans-Siberian Orchestra. Gistro Amarillo de los boricuas Ozuna y Wisin llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm. La disco la prendimos, que digan lo que creen, que se tiren pa' acá, que les vamos a pasar el tren. Ando con doble y los de que hizo como 100. Si tú no ves la fuerza, la aplicamos, la glopen. Ven, baila, bebé, y olvídate los problemas, que llevo pa' el defecto y trago en el sistema. Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema. Dominico, Puerto Rico, el negro de la nena, ven, baila, bebé. Farruko cuenta con el sencillo más difundido por las emisoras latinas de Estados Unidos con La Tóxica. La relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló
para ir. Y se va para la calle en busca de un jangueo. Donde ponga música.
Y cerramos con la canción que asciende al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard, Te Quiero Baby, del rapero Pitbull y los vocalistas Chesca y Frankie Valli.